Postergo todos los títulos y abro esta posibilidad que vamos a hablar con el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires a toda la mesa. Fernán Quiroso y Luis Novarecio con Rosario Ayerdi, el equipo te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Luis. Buen día a todos. Un gusto hablar con ustedes.
Gracias por atendernos. Empiezo de algo muy particular para ir a lo más general. Recién, no es Juan Pablo, es Santiago Cafiero, no hay modo, no le puedo decir como corresponde. Santiago Cafiero le dijo a Paulo Vilouta, ante una pregunta de Mariana, contarte sí que cuando yo me voy al exterior, vuelvo con un PCR hecho, me hacen un hisopado o un test rápido y si me da positivo, voy a un hotel. ¿Está notificada la ciudad cómo va a funcionar el sistema?
Bueno, no en la cuestión más operativa administrativa, ¿no? Sí en la parte sanitaria, la hemos dialogado mucho con el Ministerio de Salud de la Nación. De manera que lo que te puedo contar es el aspecto sanitario de eso que estás contando.
Pero de lo operativo, la ciudad todavía no ha sido, como el resto de las jurisdicciones, no ha sido notificada de que tiene que mandar, o sea, que hay que hacer un convenio o algo con los hoteles.
Sí, nosotros hemos hablado con el Ministerio de Salud de la Nación, que podemos cooperar porque tenemos una infraestructura de hoteles montada para esta enfermedad, pero yo no he estado, ha habido algunas reuniones técnicas con la estructura legal y administrativa, no he estado en el detalle, no ha ocurrido ayer a la tarde, así que preferiría no decirte detalle de eso porque no estoy seguro.
Muy bien. Sí, sanitariamente, me decías.
Sí, por supuesto, eso sí, pues hemos hablado mucho. El concepto allí es, más o menos, vos fíjate, las personas que vienen del extranjero con PCR negativa previamente, el 0,5% cuando llegan a la Ciudad de Buenos Aires, porque nosotros venimos testeando de esta manera desde noviembre, ¿no es cierto? El 0,5% dan positivo, es decir, estamos hablando de unas 1.500 personas que retornan por día a la Argentina, estamos hablando de unas 5, 8 personas por día que podrían dar positivo. De esas positivos, el punto crítico allí y que tiene, que le da sentido sanitario a esta medida, es el siguiente. Alguna proporción de ellos son variantes de más contagiosidad o de más riesgo, ¿no? Y otro porcentaje son el virus original. Entonces acá el secreto de tratar de hacer un aislamiento muy seguro es los primeros 2-3 días hasta que el madrugán pueda secuenciar esa PCR positiva y ver verdaderamente cuáles son la variante habitual y cuáles son la variante más difícil, para poder concentrar el cuidado especial de los días siguientes solo en las variantes difíciles. Así que seguramente al segundo o tercer día, aquel que tenga una variante habitual podrá hacer el aislamiento en su casa, en el lugar donde iba a estar, sin ningún problema, como hace todo el mundo.
Claro. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el evitar la circulación comunitaria de estas nuevas cepas que son altamente contagiosas.
Claro, ya han venido a la Argentina estas cepas, sobre todo la brasilera y la inglesa, ya ha venido a la Argentina, la hemos detectado en diferentes lugares, en diferentes situaciones. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible, nosotros como funcionarios y la comunidad acompaña o nos va a acompañar, en que el goteo externo de estas variantes sea el menor posible para demorar todo lo que se pueda la circulación de esas variantes en la comunidad, ¿no? Bien. Ese es un poco el objetivo de esta medida.
Con las características epidemiológicas de la ciudad, ¿estamos en condiciones de pensar que restringir salidas, actividades nocturnas, espectáculos al aire libre o incluso circulación está a la vuelta de la esquina o no está previsto todavía?
Mira, yo lo primero te diría, Luis, para ser bien claro con la gente que nos escucha, ¿no? Nosotros llevamos un año de esta pandemia y todos estamos muy cansados, muy angustiados, pero también hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay cosas que si las hacemos no son de riesgo y otras que incurrimos en más riesgo. Entonces, acá el secreto es, nosotros estamos teniendo un aumento importante de casos, en la ciudad estos últimos días ha aumentado de manera significativa, y es probable, es posible, veremos en los próximos días, que estemos entrando en la segunda ola. Ya hemos pasado algo parecido en las fiestas, donde hemos perdido la capacidad de cuidarnos y los primeros 15 días de enero nos reconcentramos todos y los casos volvieron a bajar. Entonces, yo creo que el mensaje de este momento, porque esto es evolutivo semana a semana, pero el mensaje de este momento es, nosotros tenemos que volver a focalizar en el cuidado. No es que no podemos hacer las cosas, esto lo hemos discutido tanto con los runners, con los bares, no es que no podemos hacer las cosas, es que las tenemos que hacer de manera, tenemos que volver a concentrarnos en usar apropiadamente el barbijo, volver a concentrarnos en no estar en lugares cerrados, mal ventilados, no hacer encuentros sociales, familiares o laborales significativos, encontrarnos todo lo que vamos en espacio abierto, ahora el clima no ayuda tanto, pero todavía lo permite. Y si todos volvemos a focalizar en eso, vamos a lograr que este aumento de casos luego pudiera bajar, sobre todo con el acompañamiento del Estado, intensificando el rastreo, el testeo y el aislamiento, ¿no? Entonces, el testeo y el aislamiento de un lado, el refocalizar y el volver a buscar energías donde las encontremos cada uno de nosotros en volver a cuidarnos, y evitar que goteen nuevas cepas más contagiantes muy rápidamente. Sí. Son las tres medidas que tenemos para empujar esta ola para adelante, sobre todo para darle tiempo a la vacunación, porque estamos hablando de una ola que va a venir de todas maneras, pero si encuentra los grupos de riesgo vacunados, el daño que va a generar es relativamente poco, ¿no es cierto?
Pero tomo, estamos hablando con Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, pero tomo algo que dijiste. Este momento se parece bastante al de las fiestas, en donde habíamos relajado los controles, y en las fiestas no se restringieron las cosas, sino que reforzamos esto, la distancia, los controles, los aislamientos de cada uno. ¿Se parece bastante a lo que pasó en Navidad y en Año Nuevo?
Decididamente sí. El clima no nos ayuda, porque vos fíjate que estos últimos días han aumentado mucho los casos, porque hace una semana hubo un poquito más de temperatura fría y la gente tendió a encerrarse un poco más. Entonces, hay que hacer un esfuerzo complementario, suplementario a lo que hicimos y volver a focalizar. Son tres semanas que hay que volver a focalizar, porque si todos focalizamos, hacemos el esfuerzo, bajamos las ventanillas en el auto, no subimos a un colectivo que está muy lleno, no hacemos un encuentro social o familiar de toda la tarde del sábado en un lugar cerrado, abrimos las ventanas, vamos al espacio abierto, los casos naturalmente tienden a bajar, ¿no?
Hablemos un poco de vacunas. ¿Cuándo estiman ustedes que tendrán vacunadas a todas las personas mayores de 80 años y qué política van a tomar respecto de la utilización de una dosis en vez de dos para más personas?
Bueno, nosotros de mayores de 80 años ya hemos vacunado 110.000 personas, tenemos cerca de 25.000 turnos dados con vacunas que tenemos en nuestra en nuestro depósito en los próximos días, y nos quedan unas 30.000 personas por vacunar, que esperamos poderlo hacer con el embarque de Sputnik que está viniendo o está llegando en el día de hoy, más algún refuerzo de AstraZeneca que también está viniendo el fin de semana. De manera que nosotros, pasado el fin de semana, habremos tenido las vacunas para poder completar la vacunación de más de 80, y en los primeros días de la semana que viene seguramente podremos comunicar la apertura de 70-80, ¿no es cierto? Eso es en cuanto a las etapas nuestras. Y la segunda pregunta me la olvidé.
Digo, ¿van a hacer aplicación de las vacunas que tienen dos dosis solo a una persona para estirar, no sé cómo decir, estirar la vacunación?
Bueno, nosotros tenemos un COFESA, una reunión del Consejo Federal de Ministros ahora al mediodía para dialogar este tema. Digamos, la evidencia científica con algunas vacunas, porque para cada vacuna es un debate este aspecto que me estás preguntando. Pero vamos a hablar en términos genéticos para no marear a la gente. Lo que se sabe es que la primera dosis de la vacuna, para la mayoría de ellos, te protege proporcionalmente un poco menos para tener la enfermedad, es decir, en vez de la protección final, que vamos a poner un número cualquiera, de promedio sea del 80%, la primera dosis te protege en un 60 o 65%, es decir, un pequeño porcentaje menor para tener la enfermedad. Ahora, para tener la enfermedad grave y mortal, la primera dosis es muy eficaz.
Claro.
Entonces, la discusión es, si vos le vas a dar una segunda dosis a alguien para completarle ese porcentaje para tener una enfermedad menos importante, o vas a evitar que sus conciudadanos tenga una enfermedad grave y mortal también con la primera. Es decir, el impacto de primeras dosis generalizadas en términos de daño social es mucho mayor que achicar la cantidad de personas y vacunarlas rápidamente con las dos dosis. Por eso es que un poco la estrategia de varios países, el ejemplo muy característico es la inglesa, pero de varios países que tienen muchas personas para vacunar y pocas vacunas para asignar, es demorar la segunda dosis. No, por supuesto, evitarla, sino demorar. Porque la segunda dosis, más que aumentarte mucha protección para la enfermedad grave mortal, lo que hace es estira la inmunidad hacia el año o los dos años por delante. Por eso es igualmente necesaria. Pero un poco nosotros seguramente, y al menos mi mirada técnica es que nosotros deberíamos ampliar rápidamente la vacunación con una dosis a todos los grupos de riesgo que podamos llegar, y dos a tres meses después aplicar la segunda dosis para darle la continuidad de la cobertura para adelante.
Quirós, desde la oposición se cuestiona mucho el plan de la estrategia de compra de vacunas por parte del Gobierno Nacional. ¿Ustedes, como Gobierno de la Ciudad, están en condiciones y quieren comprar vacunas?
Yo creo que ese debate era un debate válido en junio del año pasado. Yo creo que hoy es un debate abstracto, porque hoy no tenés mercado en el mundo que te quiera dar una vacuna que te la vaya a entregar en los próximos dos meses, que es el periodo en que vos la necesitás. Digamos, hoy los gobiernos que venden vacunas, que son Rusia y China, no tienen capacidad de cumplir lo que ya se comprometieron, y las empresas privadas que venden vacunas te ofrecen vacunas para fin de año. De manera que me parece que ese es un debate abstracto, digamos, que está fuera del momento que debiera haberse dado. Así que yo creo que al día de hoy, si cualquiera que considera que hay que comprar vacunas por otra vía, tiene la persona que se las vende y se la entrega en las próximas 3 semanas, lo que debería hacer es presentar esa oportunidad.
Claro, totalmente. Pensando en el tema de la vacunación y al ritmo que se están consiguiendo, yo sé que es una pregunta que me vas a contestar, es imposible porque no tenemos la confirmación del número concreto. Pero digo, a este ritmo de vacuna, ¿cuándo crees que la población mayor de 18 años sin comorbilidad va a tener acceso a la vacuna?
¿Sin comorbilidad?
Sí.
Seguramente después de julio, agosto. Pero habría que pensar muy bien ahí. Ese es un debate técnico que por ahí está todavía fuera de tiempo. Es un debate que vamos a tener que dar en junio y julio, cuando tengamos más información sobre la fase 3 y la fase 4 de las vacunas, ¿no? Mm. La pregunta es, ¿cuál sería la estrategia de vacunación para los grupos que no tienen riesgo? Y claro, es una pregunta que la ciencia todavía no puede contestar con claridad, porque para contestar eso necesitamos ver la finalización de la fase 3, que ninguna ha terminado todavía, ¿no?
A ver, ahondo ahí un poquito, porque digo, yo pensaba que, no sé, Rosario, que tiene jóvenes 40 años,
menos
uh-huh. No tiene ninguna ni ninguna cuestión que la lleve, pero ya digo, sí, creo que hablo por vos, quiero la vacuna.
Claro.
O sea, ¿no es definitivo que una persona como Rosario vaya a ser vacunada?
Digamos, una persona como Rosario, no tengo el gusto de conocerla, pero por las características que vos me contás, va a tener la oportunidad de vacunarse si ella quisiera, pero razonemos un segundito esto.
A ver.
Primero, hay gente que dice, ¿por qué en vez de vacunar a la gente que sale poco de su casa no vacunan a los que vamos a trabajar?
Uh-huh.
Bueno, lo primero que hay que saber es que la vacuna aún no demostró que evite que te enfermes. Lo que hace la vacuna es que evita la enfermedad uh-huh. clínica, la enfermedad grave y la mortal. Pero la enfermedad asintomática, que es la que también transmite la enfermedad, todavía no hay información fehaciente sobre cómo evoluciona. Esto quiere decir que vacunar a una persona no significa que no va a contagiar. Se puede enfermar de manera muy leve o asintomática y contagiar igual. Claro. Con lo cual, vacunar a alguien que tiene bajo riesgo de tener una enfermedad grave y que igual puede seguir contagiando no tiene ningún sentido.
Ahora, igual, Quirós, ¿la nueva cepa no está afectando más a jóvenes y de manera más grave?
Sí, ahí vuelvo un segundito, si querés, porque como hay tantos temas técnicos para explicar, no es sencillo así tan rápido. Pero déjame terminar un poco la idea anterior y vamos a lo que estás diciendo. Entonces, lo primero es evitar el daño grave de la sociedad. Y hay que vacunar a todos los que cuando se enfermaran, potencialmente podrían fallecer. Y te doy solo un dato. En la ciudad de Buenos Aires, la letalidad, es decir, la cantidad de personas que se mueren por cada 100 personas que se enferman, los mayores de 80 años, es del 30%.
Es muy alto, muy alto, claro.
Es casi, no quiero usar palabras que pegan en la sociedad, pero algunas enfermedades oncológicas es la mortalidad que tienen. Entonces, vos fíjate de lo que estamos hablando en los grupos de mayores de 80, de una enfermedad que 3 de cada 10 que contagia termina falleciendo. Una persona, digamos, la letalidad de una persona de 30, 40 años es 0,001. Entonces, vos fíjate de lo que estamos hablando. Entonces, la pregunta es, ese 0,001 de riesgo de la enfermedad, si la tuviera y se enfermara, ¿cómo se da con los efectos adversos absolutamente infrecuentes de lo que pueden ocurrir con una vacuna, que ya hemos visto que se ha discutido en el mundo?
Claro.
Entonces, el balanceo entre una persona de muy bajo riesgo, muy bajo riesgo, entre el riesgo de aplicarle un medicamento de cualquier tipo y el riesgo potencial de tener una enfermedad y que esa enfermedad sea profundamente banal, es un tema que lo vamos a saber con más claridad en junio, julio, cuando veamos el final de la fase 3.
Bien.
Hoy lo que decimos es, las fase 3 no están terminadas, no sabemos todo del efecto de las vacunas, lo que sabemos es que la enfermedad es tan grave que todas las vacunas son útiles para provocar un beneficio, ¿no?
Bueno, varias cosas técnicas. ¿Qué pasa con los geriátricos en la capital? Estamos recibiendo montones de enojos de gente que dicen los geriátricos no están vacunando y ni siquiera le dan una fecha de vacunación.
Sí, nosotros estamos vacunando unas 600... Fíjate, geriátricos tenemos 492 geriátricos en la ciudad. Hemos vacunado ya más de la mitad. 280 y pico, y estamos vacunando unas 600 a 700 personas por día. Es una logística compleja porque llevas una vacuna de menos 20 grados, que cuando abrís la heladera pierde la temperatura, entonces no la puedes abrir varias veces por día. Es una logística que lleva su operatoria y su manejo, pero nosotros tenemos 8 equipos móviles circulando por los geriátricos de la ciudad y calculamos que en las próximas 8 a 10 días habremos completado todos ellos. naturalmente al que le toque el último día va a considerar que fue tarde. Claro. Pero hay un orden para progresar, ¿no?
Entre los próximos 8 y 10 días van a estar vacunados todos los abuelos en los geriátricos. La otra cuestión, ¿qué es esto de que la ciudad cedió a prepagas o institutos privados la vacunación para que ellos vacunen a sus afiliados?
Sí, esa es una frase que intenta generar confusión y sobre todo politizar desagradablemente esta campaña. Fíjate lo que nosotros hicimos. Nosotros vamos, a diferencia de otras jurisdicciones que han hecho una estrategia más en paralelo, un poco más difícil de seguir, nosotros hemos sido muy estrictos con las etapas de vacunación, ¿no? Primero los trabajadores de la salud, luego los más 80, vos fíjate que no tenemos ninguna persona de menos de 80 años vacunada, salvo que sea un trabajador de la salud, no hemos vacunado estratégico, no hemos vacunado ningún grupo que no esté allí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con cada grupo? Vamos con los más 80 para explicarlo bien. Las personas de más 80 años, lo que hemos ofrecido, como han ocurrido todos los años, hacen sus vacunaciones en los diferentes lugares o sectores donde se atienden. Entonces, para facilitar la cuestión a la gente, dispusimos cada uno de los sectores que tenga la voluntad, obras sociales, hospitales de comunidad, instituciones de prepagas, cada una de ellas que tenga la voluntad de vacunar a sus afiliados, tenía que firmar un convenio donde primero nos presentaba la lista de afiliados con mayor de 80 años. Porque al tener los padrones nosotros podemos asignar la proporcionalidad de vacunas que le toca a ese padrón. Entonces vamos a poner un ejemplo. La obra social X tenía 100 mayores de 80 y toda la ciudad tiene 1.000. Entonces 900 vacunamos nosotros y 100 vacuna esa obra social. Nosotros cada 100 vacunas que recibíamos nos quedamos 90 para el conjunto que no tiene esa obra social y 10 para la obra social. ¿Qué quiere decir eso? Que cada ciudadano de mayor de 80 años, no importa la cobertura, la condición social o dónde se vacune, tiene la misma oportunidad de acceder a la vacuna en el mismo ritmo que todo el mundo. La diferencia es que le facilitamos a las personas que se vacune en donde habitualmente se vacune. De manera que no hubo ninguna distribución asimétrica, nadie tuvo ninguna oportunidad más que nadie. De hecho, todos los convenios que hemos hecho, más el sistema público, todavía no hemos completado los más 80 ninguno de nosotros y vamos todos en el mismo ritmo.
¿Cuándo empezará la vacunación de más de 70?
Sí, la inscripción de mayores de 70, porque hasta ahora la ciudad vacuna a mayores de 80. ¿Cuándo le podemos decir a la población mayor de 70 que se puede vacunar?
Bueno, nosotros nos quedan unas 30.000 personas con más de 80 años para vacunar y con el vuelo de Rusia que está llegando en estas horas a la Argentina, más algún refuerzo de AstraZeneca que está llegando el fin de semana por el programa COVAX, estimamos que vamos a poder completar los primeros días de la semana que viene todos los más 80 de la ciudad de Buenos Aires. De manera que seguramente los primeros días de la semana que viene estaremos en condiciones de abrir la inscripción de más 70 y seguramente vamos a hacer un par de días de 75 a 79 para que puedan inscribirse primero y luego de 70 a 74 para que también se puedan inscribir. Acá, seguramente lo que vamos a hacer.
Valeria de Palermo dice, tengo 86 años, recibí la vacuna, la primera dosis de la Covishield, entiendo que está diciendo, y no tengo turno asegurado para la segunda dosis.
Claro, ahí ese mensaje es muy importante. Hablamos primero del estiramiento de la segunda dosis, ¿no? Pero la Covishield en particular, que es vacuna AstraZeneca, lo que se sabe el día de hoy es que no solamente se puede estirar a 3 meses, sino que si se estira a 3 meses tiene mayor efecto. La vacuna AstraZeneca mostró un efecto determinado de 60% de eficacia cuando das la segunda dosis a la tercera semana y esa eficacia de 60 va a 80 y pico, 82% cuando lo estirás a la 12ª semana. Entonces nosotros desde el día 1 le dijimos a todos los que se vacunaron con la vacuna Covishield, que es de AstraZeneca, ustedes van a recibir la segunda dosis en la 12ª semana de la aplicación. Así que todos los que han recibido esa vacuna tienen que calcular que en las primeras semanas de mayo cae más o menos la 12ª semana. De todas maneras, nosotros les vamos a mandar periódicamente un mail para recordarle esta situación y una semana de días antes de ese día lo vamos a llamar y le vamos a asignar un turno para que pueda venir a vacunarse.
¿Qué evaluación hace la ciudad, estamos hablando con Fernán Quiroz, ministro de Salud, de la posibilidad de que los contagiados de coronavirus reciban una dosis, teniendo en cuenta que parece ser que hay evidencia científica que con una dosis inmunizan?
Sí, la evidencia hoy es bastante importante, de manera que es un tema de una decisión nacional, eso no son decisiones jurisdiccionales, ¿no es cierto? Pero nosotros apoyaríamos esa mirada. Tiene una dificultad operativa que es que tenés que medirle previamente los niveles de anticuerpos de manera que complejiza el proceso de vacunación. Bien. Pero yo creo que desde el punto de vista técnico es razonable ese debate.
Fernán, gracias por habernos atendido como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes por llamar.
Hasta luego. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, a las 9:40 de la mañana con estos datos del tiempo. Chiquilina.
En la Ciudad de Buenos Aires, con 20 grados, 8 décimas de temperatura, mayormente nublado, lluvias no se descartan para todo el día viernes, sábado y domingo.
Chiche, buen día, ¿cómo estamos?
Hola, chicos, ¿cómo estamos? ¿Todo legal? ¿Todo pilo? ¿Todo guando? ¿Fue tropical? Por suerte le preguntaste todo lo que que tenía que preguntar, ¿no? No te olvidaste nada hoy.
Puse en el chat del programa alguien que preguntó. Nadie. Impecable. Nadie levanta la mano, están todos de viernes, no quiere laburar nadie en este programa.
No, mira, no, encima escuché que alguien labura 3 horas y después se va a un paraíso y lo volvió sí, que se fue laburando es un buenosote.
Pero aparte digo, buen día, Balazone, ¿cómo le va?
Hola, Luis, ¿cómo vamos?
¿Cómo anda usted, bien?
Impecable, acabamos de ver al seleccionado argentino que acaba de ganar 1-0 con gol de Gaich en Japón, la Sub-23.
Bien, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de San Lorenzo, ¿qué más tenemos?
La derrota de San Lorenzo lo arrastra a Tinelli, ¿eh? El andate Tinelli... Fue hashtag anoche por los hinchas de San Lorenzo, porque San Lorenzo vive una nueva crisis futbolística.
Bueno, no quiero dejar de preguntarte por Santiago Silva, que es un tema que a mí me tiene preocupado, para que después hablemos.
Y ayer lo adelantamos. ¿Le levantan la suspensión? Te va a interesar la historia.